Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este martes 16 de abril, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 6, 30 al 35, en Cafarnaún, el discurso del pan de vida. Ellos lo interpelan porque habían visto la multiplicación de los panes y querían comer. El Señor les había dicho que trabajen por alimento que dura la vida, para la vida eterna, no por este temporal. Y que buscaban porque se habían saciado, no porque le interesasen los milagros, los signos vistos. Les había terminado diciendo ayer, ellos le preguntan qué debieran hacer, qué debían hacer, y él decía, la obra de Dios, lo que tienen que hacer para hacer las obras de Dios, es que crean en aquel que él han enviado. Ellos querían realizar las obras de Dios, de alguna manera. Multiplicar el pan y demás. Le dice, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha enviado, es decir, en Cristo, en él mismo que estaba allí. Entonces ellos le dirán, ahora sí pasan a la exigencia de milagros, porque habían tenido recordado el maná. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Por más que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, pero sabemos que Elías también tuvo un milagro similar, o al que el maná. ¿Qué obras realizas? Le preguntan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Era una noción de un pan para la tierra, un pan temporal para el estómago. Entonces Jesús va a empezar a iluminar este misterio. Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El otro caía desde la altura, cielo terrenal, material, no del paraíso, como lugar eterno, divino. Entonces, ahora mi Padre les da el verdadero pan del cielo, del verdadero cielo celestial, divino, sobrenatural. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos les dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Porque evidentemente todos ansiamos ese pan. Jesús les respondió, yo soy ese pan, el pan soy yo, no un mensaje, no los valores, no cosas externas, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Ahora, Él es el pan que desciende del cielo por propia voluntad, por amor, no porque nadie lo haya alcanzado ni obtenido la gracia, nadie se lo pidió, Él desciende del cielo y da vida al mundo. Lo que da vida al mundo no son los valores, no es la justicia, no es la fraternidad, no es una libertad malentendida, eso no da vida. Es el verdadero pan, la comunión con Dios, lo que garantiza la libertad, el respeto y todos esos otros valores. ¿Ah? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, conocer es poseer la verdad infinita que es Dios. Mientras tanto, mientras no se conoce el verdadero Dios, se hace cualquier cosa, cualquier invento, no sacia, no hay explicación del dolor, del pecado, de la muerte, de un montón de cosas. Solo en la verdadera religión hallamos la verdadera luz y el verdadero alimento, pero que es Él mismo. Cualquier otra religión tiene rituales, talismanes, un montón de cosas, digamos, hasta positivas, en sentido natural. Aquí el Señor viene a ser Él mismo nuestra vida. Pensemos el grado de intimidad que Dios quiere tener con nosotros, de habitar dentro de cada uno de nosotros, porque nos ama con todo su ser. Si nosotros seguimos preocupados por el pan material, por el trabajo de esta vida, ligado a muchas cosas buenas y a muchos defectos, no vamos a comprender este amor que es basta, que es suficiente, basta para dar esto, para dar verdadera vida, por la cual el alma ya no tiene más hambre, ya no necesita. A veces se ataca al católico, se lo quiere relativizar, pero el católico está saciado con el pan de vida. Sí, podrá saber o menos o más argumentos, pero él tiene el verdadero alimento de vida. Ya no anda con hambre, no anda buscando y no lo relativiza nada, ni las críticas de ninguna secta ni otra religión, porque está saciado. El alma está saciada, está tranquila. El alma que está con hambre, está nerviosa, está ansiosa, sabe, es consciente del hambre que tiene, del vacío que tiene, usando la imagen física, por supuesto. Entonces, el que cree en él también ya pierde la sed. Jamás tendrá sed. No tenemos sed, no ansiamos porque ya hemos llegado. Los otros siguen navegando, nosotros estamos en el puerto. Por lo menos es un puerto hacia la vida eterna, pero ya hemos llegado al puerto. No tenemos que llegar al puerto, tenemos que alcanzar la plenitud del puerto al que ya hemos llegado, al haber llegado a Cristo. Es un detalle importante, la paz de la que gozamos por la verdadera religión, por la comunión con el Espíritu Santo, no la tienen las sectas y las otras religiones. Tienen grandes convicciones, a veces literalismos, fundamentalismos, cosas arraigadas de tradiciones familiares de que no, uno no los va a conmover, pero no es la paz del Espíritu Santo que solamente la da, dice San Pedro, a quienes le obedecen, es decir, cumple su mandamiento, creen en la Eucaristía, todo lo que el Señor ha revelado y nos da a través de la Iglesia. Por eso no comparemos verdadera paz divina y o alimento divino con convicción mental, intelectual. Jesucristo viene a ser todo nuestro ser. Por eso el que ha comprendido el tesoro escondido de la Eucaristía dice, tú me bastas para todo, porque tú eres la vida del mundo. Tú eres Dios, tú eres el pan de vida. Entiende. Por eso Santa Faustina tiene estas palabras. Si bien no son propiamente eucarísticas, ella ve cómo Cristo lo es todo. Para mí la vida es Cristo, dirá San Pablo. Cristo nos basta, Él es la vida. No viene a traer una energía religiosa, Él se hace nuestra vida. Por eso dice Santa Faustina en el numeral 1656, Jesús mío, tú me bastas por todo el mundo. Aunque los sufrimientos son grandes, tú me sostienes. Entendamos que Santa Faustina nos está iluminando sobre la relación personal con Cristo, no con una religión, con un Dios abstracto, supremo y altísimo. No, no, no. Él me sostiene en la tristeza, en el dolor de muela, en el cansancio, cuando me critican. Él está al lado mío. Él es mi vida, mi alimento espiritual. Él es todo. Por eso dice, aunque los sufrimientos son grandes, tú me sostienes. Aunque los abandonos son terribles, tú me los endulzas. Aunque la debilidad es grande, tú me la conviertes en fuerza. No sé describir todo lo que sufro, y lo que he escrito hasta ahora es apenas una gota. Hay momentos de sufrimientos que yo de verdad no sé describir. Pero hay en mi vida también momentos cuando mi boca calla y no tiene ni una sola palabra en su defensa y se somete totalmente a la voluntad de Dios. Y entonces el mismo Señor me defiende e interviene en mi favor. Y su intervención se puede ver incluso por fuera. Sin embargo, cuando advierto sus mayores intervenciones que se manifiestan como castigos, entonces le suplico ardientemente misericordia y perdón, pero no siempre soy escuchado. Él procede conmigo de modo misterioso. Hay momentos en que Él mismo permite terribles sufrimientos, pero también hay momentos cuando no me permite sufrir y elimina todo lo que pudiera entristecer mi alma. He aquí sus caminos impenetrables e incomprensibles para nosotros. Nuestro deber es someternos siempre a su santa voluntad. Hay misterios que la mente humana jamás logrará penetrar aquí en la tierra. Nos lo revelará la eternidad. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.